advertencia. El lenguaje, los comentarios, las opiniones y la música de este espacio de información matutina es solo para personas de 40 años para arriba.
Quiero escuchar la radio. Que el sol ya salió.
Señoras y señores, amigos invisibles, amigos de siempre, amigos sobrevivientes, inteligentes, preparados, cultos, leídos, informados, feliz madrugada para todos. Yo soy Gustavo Márquez Morales, informando la verdad primero. Nos escuchas a través de GustavoMárquezMorales.com, GustavoMárquezMorales.com y Spotify de 40 para arriba. También en Buena Vida Radio. Donde quiera que se encuentren y haciendo lo que estén haciendo, aquí estamos nosotros para repasar cómo se mueve el mundo.
Tiendas y restaurantes se están abriendo y quisiera pararme. El apetito me está llamando a desayunar, pero no puedo. Tengo que llegar temprano a trabajar.
Titulares. Soy Gustavo Márquez Morales, informando la verdad primero. Hoy es jueves 9 de julio del 2026 y hoy estaremos comentando sobre el segundo ataque de Estados Unidos contra Irán y también sobre la decisión del secretario del Tesoro de revocar la excepción temporal de sanciones que permitía a Teherán exportar petróleo. La decisión afectó al mercado en más del 5%, acercándose a los $80 por barril, y el precio nacional de la gasolina se ubicó en $3.85. También comentaremos por qué el presidente Trump saltó del belicismo contra Irán a declarar un amor inmenso a los 32 miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, con quienes celebró ser el número uno en la aplicación de TikTok. Por su parte, el candidato a senador por el estado de Maine, Graham Plattner, anunció su retiro de la campaña tras una acusación de agresión sexual. Plattner acusó airadamente al aparato del Partido Demócrata y a los medios corporativos de actuar como juez, jurado y verdugo. Entre tanto, el hijo mayor del hombre asesinado por un agente de ICE durante una parada de tránsito en Houston dijo que su padre era un hombre de familia que durante los 30 años que vivió en Estados Unidos trabajó en la construcción para ayudar a pagarle los estudios a sus tres hijos universitarios. La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos prohibió la venta e importación de infladores de bolsas de aire provenientes de China, vinculándolos con al menos 10 muertes en accidentes de tráfico. La cifra de muertos por los terremotos de hace dos semanas en Venezuela aumentó a 3.811, mientras que los heridos se mantuvieron en 16.740. En pocos minutos, Chispa y Tao Tani analiza el reinicio del campeonato mundial y la investigación del FBI contra la Asociación de Fútbol de Argentina. Esta es la mañana americana.
Somos noticias, somos radio.
Escuchas a Gustavo Márquez Morales,
el clásico de las mañanas informativas.
Bueno, se acabó la conferencia de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. No terminó como temían algunos porque el presidente Trump no presentó la carta de divorcio, sino por el contrario dijo pues que había recibido amor, que él estaba profundamente agradado porque todos los líderes, los 32 líderes ahí presentes, le habían mostrado respeto, amor, consideración, e incluso se atrevió a decir que ya no iba a romper relaciones comerciales con España porque España también había recapacitado. Uno conoce al presidente. El presidente salta desde el belicismo, usted sabe, de anunciar que va a destrozar a Irán si continúan atacando los barcos ahí en el Estrecho de Hormuz, hasta, bueno, decir estas cosas como ese amor profundo, ese amor tremendo que ha recibido allí. Y lo dijo apenas unas horas después de haberlos criticado duramente por su gasto en defensa y por no apoyar a Estados Unidos en el ataque contra Irán. Los cambios del presidente son tan evidentes como, por ejemplo, lo que surgió de la reunión con el presidente de Ucrania, Zelensky, a quien había criticado muchísimo, a quien trató malísimo ahí en la Casa Blanca, pero ahora sorprendió al ofrecerle que le va a conceder a Ucrania la licencia para fabricar misiles de defensa aérea Patriot. El presidente es así. La jornada, por supuesto, que terminó con una rueda de prensa, donde el presidente pues habló de una cantidad de cosas, divagó de una cantidad de cosas, pero destacó algo importantísimo para su ego, y es decir, pues que la economía de Estados Unidos estaba boyante, maravillosamente bien, que estaban bajando los precios en los comercios, en los grandes almacenes. Esto refiriéndose a la decisión que tomó Walmart luego de ser presionados por el Departamento de Agricultura para que reconsideraran el precio de la carne. Pero el presidente terminó con algo todavía más cómico. Dijo el presidente allí, para terminar esta rueda de prensa, que él era el número uno en la aplicación TikTok. ¿Qué le parece? Esta que usan los muchachos y que usa mucha gente y que lo utilizan incluso para hacer imágenes de inteligencia artificial como las que el presidente nos ha mostrado a todos. Bueno, este es el presidente que tenemos y ahora vamos a ver, porque ya viene de regreso y en este regreso de allá de Turquía, pues probablemente nos hablará de todo el amor que le entregaron en esa agenda y que él vuelve a convertirse en el líder número uno del mundo. Bueno, está bien que el presidente lo diga, muy bien, pero el presidente no haya cómo salirse del problema con Irán, que es lo que nosotros reclamamos, que no siga invirtiendo dinero en eso, porque ese es un conflicto que él promovió dejándose arrastrar por Israel y ahora no haya cómo hacer. Claro, ahora ha anunciado una serie de ataques y está justificándolo por las actitudes que ha tenido Irán atacando algunas bases norteamericanas por allá y atacando a barcos petroleros que transitan ahí por el Estrecho de Hormuz, porque ellos quieren minar el Estrecho de Hormuz y para obligar a que todos los barcos que pasen por ahí tengan que acercarse a la costa de Irán, con quien ellos quieren negociar, y además le van a cobrar un peaje. Pero este conflicto lo inició el presidente y empezamos con el problema nuclear y ahora estamos fajados en el problema del Estrecho de Hormuz. Vamos a ver qué va a decir el presidente cuando regrese. Por cierto, y esto lo dijo pues colateralmente, porque es una anécdota, el presidente cambió también del avión que le había regalado Qatar, el avión, el 747 Boeing, y se vino en el Air Force One. Y entonces han surgido dudas entre los expertos en seguridad si es que algo evidenciaron durante ese primer recorrido del presidente hacia Turquía en ese avión regalado por los qataríes. Vamos a ver también qué explicaciones van a dar del por qué el presidente se fue en un avión y regresó en otro. Bueno, así están las cosas, mi querido amigo, en relación con el presidente, con la reunión de la OTAN, con Irán y con las cosas que el presidente nos contará sobre el amor que percibió en los 32 líderes que se reunieron en la Organización del Tratado del Atlántico Norte en esta reunión, donde el presidente pues había amenazado con salirse de allí, con dejar de apoyar a la organización. Pero vamos a ser cruentos. El jalabolismo del director de la OTAN con Trump hizo cambiar de parecer a Trump y ahora Trump dijo que sí, que se quedaba y que la unidad continuaría con el respaldo de Estados Unidos. Voy a cambiar para la renuncia que presentó ayer a la campaña el candidato por el Partido Demócrata Graham Plattner allí en Maine. La decisión que era esperada por los líderes del partido, que habían estado instando al señor Plattner para que se retirara después que una mujer con la que había salido durante mucho tiempo le acusara de agresión sexual. Dentro de las curiosidades de esta acusación de esta exnovia de Plattner, está el que ella alega que él, mientras mantenían relaciones sexuales, se quitaba el condón y que él no respetaba la decisión de ella de tener sexo seguro, sino que él repetidamente lo hacía, empezaba de una manera y terminaba de otra. Bueno, curiosidades, porque hasta ahora yo no había escuchado los detalles de por qué ella lo acusaba a él. él reaccionó airadamente y ha señalado al aparato del Partido Demócrata y a líderes corporativos de pretender convertirse en jueces, en jurado y en acusadores de su conducta, pero que él sabía pues que no podía seguir adelante y por eso presentó su renuncia. Y me parece bien, porque se supone que los líderes políticos, los líderes de la ciudadanía, tienen que tener una conducta impecable. No es que nadie no pueda haber tenido un pecadillo por ahí en el camino, pero frente a situaciones de este tipo, usted sabe que usted tiene que encabezar el ejercicio moral para que los ciudadanos tengan confianza en usted. Eso no es lo mismo que hemos visto en otros líderes políticos, incluyendo al presidente, que es el único individuo aquí en Estados Unidos a quien han señalado repetidamente por cuestiones de tipo sexual y siempre se ha salvado y la gente se lo perdona, que es lo peor. Yo no sé si esta es una doble moral que tienen los norteamericanos, que perdonan a uno y justifican a otros, pero usted no se ha dado cuenta que el presidente Trump, frente a todas las acusaciones, pues simplemente con su cara de tabla aparece allí, niega todo y la gente dice, es verdad, él no lo hizo. Bueno, afortunadamente Plantner lo ha hecho y creo que es bueno para la sociedad, que es un mensaje importante para los partidos políticos. Y vamos a ver si los republicanos, cuando le pierdan el miedo al presidente, se atrevan a tomar medidas frente a acusaciones contra cualquiera de sus líderes y no se hagan de la vista gorda y los defiendan. Ayer también habló el hijo del hombre mexicano que fue disparado, que fue asesinado a tiros por un agente de ICE durante una parada de tráfico ahí en Houston, y que aparentemente pues no respondió a la orden del agente de detenerse y, según el agente, pretendió atropellarlo. Su hijo ayer pues dio algunas explicaciones en medio del dolor, de la consternación de la comunidad y, por supuesto, del asombro de todos nosotros, porque este es el tercer asesinato cometido por oficiales de ICE en las calles mientras realizan operativos de inmigración. El joven dijo que su padre tenía 30 años aquí en Estados Unidos, que había trabajado duramente en la construcción para ayudar a tres de sus hijos a poder llegar a la universidad. Y claro, cuando uno lo escucha en medio de ese dolor, pues uno trata de hacer una radiografía de lo que es la vida de los inmigrantes aquí en Estados Unidos, que van a los trabajos más duros por tratar de sacar a su familia hacia adelante. Lamentablemente, y es la interpretación que hace su hijo de este incidente, y es que probablemente su papá no identificó el vehículo que le estaba ordenando detenerse, porque de acuerdo a su versión el vehículo no estaba identificado, y a lo mejor pues ante el temor de que alguien le estuviese dando una orden y que fuese interpretada por él como a lo mejor un intento de robo, quizás pudo haber precipitado esta situación. Los jefes de ICE, del Departamento de Inmigración, no han dicho absolutamente nada. Quizás le empiezan a dar vueltas al asunto, como lo han hecho en el caso de Minnesota, que murieron dos personas y pues trataron de justificarlos y de colocar una serie de ingredientes para beneficiar a los agentes. En el caso de Minnesota se le presentaron cargos a los dos agentes que mataron a la joven Good, un vecindario de la comunidad. No quiero dejar esta reflexión que hacemos todas las mañanas sin comentar el informe de la Organización Mundial de la Salud, que ha dicho que pese a todos los avances que se han realizado en el tratamiento contra el cáncer, las desigualdades sanitarias a nivel mundial están provocando un incremento en los casos y en las muertes de personas con cáncer, y que pudieran alcanzar las 35 millones de personas en los próximos 10 años. Es una cifra alarmante, es una cifra conmovedora, es una cifra que nos obliga a que los países líderes del mundo hagan un esfuerzo mayor por tratar de alivianar las carencias sanitarias que tienen los países más pobres. Y esto tiene que ser un compromiso que tenemos que asumir no solo los ciudadanos a la hora de presionar a nuestros líderes, sino hacer que nuestros líderes entiendan que dentro de las prioridades que tiene una comunidad está el de la atención sanitaria. Saque usted sus propias conclusiones. El que entendió, entendió. Yo soy Gustavo Márquez Morales, informando la verdad primero, gustavomárquezmorales.com.
Buen día. Entre aviones, carreras, reportajes y eventos, aquí llega Chispa Chau Otani con su morral deportivo.
Bueno, mis queridos amigos, hoy reinicia el Mundial con ese encuentro entre Francia y Marruecos. Y le voy a comentar algo. Yo estaba absolutamente fastidiado anoche. Fíjense lo que significa el impacto del Mundial. Uno decía, me falta algo. Y claro, me faltaba era sentarme ahí a ver los juegos, como estábamos acostumbrados hace casi un mes. Aquí tengo yo a la niña más bella de las mañanas, Chispa Chau Otani, que tengo que anticiparle que no está tan contenta. Y yo le decía, ¿por qué? Porque sacaron a tus equipos. No, es que murió Bonnie Tyler. ¿Usted sabe quién era Bonnie Tyler? Sí, lo sabía. Bueno, que Chispa lo cuente. Buenos días, Chispa. ¿Cómo amaneciste?
Buenos días, ¿cómo estás? Como bien lo dices, triste por el fallecimiento de Bonnie Tyler, una de las voces que más recordamos todos con aquel clásico que se llama Total Eclipse of the Heart, Eclipse Total del Corazón, una voz espectacular, y yo creo que es una de las canciones que todo el mundo quiere cantar en un karaoke. 75 años tenía.
Sí, no, una
voz. No era tan mayor.
No era tan mayor, fíjate. Y, ¿no? Y que te lo diga yo.
Claro, oye, pero éramos tan cercanas de edad y yo la veía tan grande.
Oye, mira, aquella voz ronca y desgarradora que tenía Bonnie
Tyler, ¿no?
Sí, fue el número uno en varios países y sigue siendo un clásico de los años 80, sin lugar a dudas. Pero tú sabías que uno de los primeros éxitos que ella tuvo fue Perdidos en Francia, que fue un tema de 1976 y que fue el tema que la dio a conocer. Así que bueno, una canción, una mezcla de balada con rock, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y bueno, dicen que estaba padeciendo de una enfermedad terminal.
Sí, de modo sí que, bueno, no dan detalles, no dan de la enfermedad, sí, los no familiares. Dan detalles. Bueno. Pero bueno, al final uno dice, bueno, si la gente se despidió de este plano, así pues es. No, tenemos que estar averiguando qué tenía.
Alguien me decía ayer, y fíjate que no tiene nada que ver con el deporte, pero alguien me decía ayer que a propósito de los terremotos en Venezuela, decía, mira cómo son las cosas de la vida. Uno anda todo el tiempo pendiente de cómo comprar zapatos, ropa, me hace falta cambiar el mueble, tengo que, tú sabes, comprar un automóvil nuevo. Y decía, al final, fíjense, después del terremoto, toda mi vida, decía ella, quedó resumida en una maleta. Fue lo único que me quedó, lo que pude sacar, una maleta. Así que bueno, son las cosas.
Y todas las cosas que puedes guardar y todo, en un segundo puede quedar aplastado.
Así es. Bueno, mi querido amigo, hoy reaparece el Mundial. El encuentro.
Queremos Mundial, queremos Mundial. Sí, qué día tan triste ayer.
Sí. Óyeme, ¿qué crees tú? ¿Va a ganar Francia? ¿Cómo lo ves? Dicen que Francia es el equipo número uno en este torneo. Yo no lo sé.
Llegaron los que tenían que llegar. Los grandes favoritos están en cuartos de final, Gustavo. Francia, España, Inglaterra y Argentina. Esos eran los favoritos. Y ahí están las sorpresas, Suiza, Noruega y Bélgica. Sí, son las sorpresas.
Insisto que mi pronóstico lo mantuve firme desde el primer día como un conocedor del fútbol, como soy yo. Que van a ser, yo estoy con Argentina, España y me sacaron a Brasil ahora. No sé si
colocar en los cuartos de final del 2022 estuvo Brasil y estuvo Portugal y estuvo Croacia. Uh-huh. Los demás estaban todos igualitos.
No, caramba. Yo voy a poner de tercero a Marruecos, fíjate. Argentina, España y Marruecos en ese orden. Así lo
voy a muy bien, caramba.
Pero todos los pronósticos.
Fíjate, definitivamente los franceses están liderados por Mbappé y Dembélé. Pueden ser los amplios favoritos, pero te doy un detalle. Fíjate que esto va a ser un duelo de los líderes asistidores y máximos generadores de juego en todo el mundial. Michael Olise y Brahim Díaz. Michael Olisen por Francia y Brahim Díaz por Marruecos. Así que Francia va a ser la favorita. Para muchos va a ganar fácil, no va a llegar ni a penales ni nada de eso, pero se las va a ver difíciles.
Chispa, quería preguntarte.
Porque estos muchachos son magos, es la segunda vez que están por aquí.
Óyeme,
los de marroquíes.
Tengo una curiosidad que a lo mejor tú no la conoces en detalle, pero este muchacho Brahim Díaz no juega con el Real Madrid.
Exactamente, el mismo que juega para tu Real Madrid. Y por cierto, tengo que corregirme, España no estuvo en los cuartos de final del 2022 porque estaba era Países Bajos.
Ah, es verdad. Óyeme, Chipa.
Así que bueno, tu líder español, que tú vas a Argentina, tu corazón va a Argentina,
no,
o tus números.
No, perdón, vuelvo a repetirte, porque tú me cambias todo.
Insisto. No, yo no te estoy cambiando. Tú dijiste que Argentina es primero, España es segundo y
ah,
tercero.
Ah, Marruecos. Bueno, entonces sí, méteme España y ahora Marruecos. No, y ahora Marruecos. Óyeme, pero vamos a. Quería preguntarte: ¿también hay una controversia con el arbitraje seleccionado para el partido este de Francia y Marruecos, no?
Exactamente, mira. Por primera vez, el trío de árbitros es argentino. Son todos de la misma nacionalidad. Y por ahí los que andan con ese cuento de que andan queriendo favorecer a Argentina, dicen que es que hay una conspiración para que Francia quede eliminada. Y por eso están poniendo a estos árbitros ahí. Pero bueno, la verdad, recordemos que entre Argentina y Egipto, el árbitro fue un francés, François Lexetier.
Bueno, y te voy a decir algo. Si los...
esas son especulaciones de la gente.
Claro, no, la gente está buscando, tú sabes, teorías conspirativas. Por cierto, el FBI está realizando una investigación contra la Asociación de Fútbol Argentina. ¿Por qué?
La investigación que realizan es sobre las finanzas y los contratos internacionales de la conocida AFA, la Asociación de Fútbol Argentino. Y lo que quieren es determinar si hubo delitos de lavado de activos o fraude bancario estadounidense. Sin embargo, déjame decirte que ni los futbolistas de la selección Argentina ni el cuerpo técnico está involucrado en esta causa judicial, claro, te aclaro.
Bueno, no, imagina uno que sí, pero bueno, hay un encuentro reciente entre los investigadores y el empresario Guillermo Tofoni, que Tofoni, ha sí. denunciado a la asociación, a la Federación Argentina por corrupción, y están analizando convocar también a un exfuncionario del gobierno del presidente Milei, que mantiene un conflicto abierto con la entidad rectora del fútbol argentino. Imagínate tú, esto es una distracción también para los jugadores también. De Argentina, Chispa. Por favor, en pleno mundial, entonces, mira, se da a conocer esta información.
Luego, entonces, tienes el partido España-Bélgica. El favorito para todos, definitivamente, es España.
Gracias.
¿No? Sin duda, creo yo.
Gracias.
Pero yo te quiero recordar algo. El arquero de los belgas es nada más y nada menos que Thibaut Courtois, que también en sus declaraciones ha dicho que él reconoce que España llega como favorita y dice que tiene una solidez defensiva, que tiene una racha histórica invicta.
Pero no olvidemos, Chispa, con quien juega también Courtois, con el Real Madrid. Le conoce todas las mallas a los españoles, ¿no?
Exactamente, les conoce a todas las mallas y Thibaut Courtois es uno de los grandes arqueros del mundo.
Así es. Bueno, en este mundial, la verdad que han surgido una cantidad de grandes porteros.
Bueno, destacaron Mousinho, por ejemplo.
Bueno, ese es uno de ellos, porque el de Ghana hizo magníficas atajadas, también el de Egipto, digo, por los más recientes, porque en todo el torneo los porteros creo que fueron buenísimos. Para mí, lo más destacado del mundial, además pues de los goles del último partido de Argentina, que con Messi liderando el asunto y en aquel final de terror, pues yo creo que es lo que le queda a uno en la mente, ¿no? Le queda a uno en el recuerdo ese partido. Bueno, muy bien.
Sí, bueno, y fíjate que también Eloy Room de Curazao también logró un récord personal, consiguió el primer punto mundialista para su país.
Sí. El resumen de este asunto, hoy juega Marruecos-Francia, mañana
España-Bélgica. Y el sábado, los grandes partidos esperados. Noruega contra Inglaterra. La segunda hora, Argentina contra Suiza en Kansas City. Y te voy a decir algo. El entrenador de Suiza, él dice que él está confiado en que su selección puede frenar a los campeones del mundo porque se mostraron muy vulnerables en sus últimos dos partidos.
Bueno, la verdad.
De todas formas, mira, ¿cuántos penales le irán a dar a Argentina? Recordemos que en el 2022... fueron 5 los penaltis que pitaron a favor de los argentinos. Hasta este momento van liderando la tabla con 3 penales pitados a su favor, aunque Messi haya fallado 2, récord de Messi. Fíjate, sí, Inglaterra y Suiza han sido beneficiados con 2 penales, mientras que Bélgica y Francia y Noruega han recibido 1 cada uno.
Ah, bueno. Entonces Argentina ha recibido 3 penales, o mejor dicho, le han favorecido con 3 penales, 2 los ha fallado Messi.
Sí, él es grande hasta para eso. Hasta para eso.
Muy bien, cambiamos de tema. Entonces, todos los
antes de irnos del fútbol, te quiero contar. Yo estoy pendiente de los 25 minutos que va a ser el medio tiempo de la final, porque ahí va a estar Justin Bieber. Además de Madonna, que va a estar cantando, va a estar BTS. Entonces, yo estoy muy pendiente de ese medio tiempo. Me parece un poco largo. 25 minutos.
¡Wow! 25 minutos. Óyeme, Chispa, pero antes de irnos entonces, creo que hay una noticia sobre la selección mexicana, ¿verdad?
Sí, director técnico Rafa Márquez, a cargo de la selección mexicana. Y por cierto, Jorge Jesús, actual campeón de Arabia Saudita con el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, tiene todo listo también para convertirse en el director técnico de la selección de Portugal.
Ah, bueno, muy bien. Entonces,
cercano a Cristiano. No ha terminado. Irá a convencer a Cristiano de que no se vaya.
Ya no ha terminado el Mundial y fíjense, ya las elecciones están...
2030, hay que proyectarse.
Sí, señor. Lo que yo estoy pendiente es si el Cavalieri lo van a dejar en la selección brasileña.
Gustavo, y en las Grandes Ligas hubo muchos partidos, pero te quiero comentar, los Mets le ganaron a los Reales 6-2.
Esa es una notición.
Le ganaron a los Phillies 11-5, los Nacionales le ganaron a los Astros 8-2, los Yankees perdieron ante los Rays 3-0, los Bravos le ganaron a los Piratas 3-0, los Tigres a los Atléticos 6-1, los Marlins le ganaron a los Marineros también 2-0, los Guardianes cayeron ante los Mellizos 6-5.
Chipa, yo quisiera que después que termine el Mundial analicemos por qué se están produciendo estos resultados. Caramba,
asombrosos. De tantas carreras,
de
¿verdad?
De tantas carreras en un partido. ¿Cómo es posible que los Angelinos de Los Ángeles le hayan ganado a Texas 13-1? ¿Cómo es posible, por ejemplo, que los Rojos de Cincinnati le ganaran a los Phillies 11-8? Caramba, ¿pero qué es esto?
Gustavo, por cierto, ayer salió lesionado del juego Wilson Contreras.
Ah, caramba.
En el juego de Boston contra los Medias Blancas fue un impacto en el pie. Pero un foul directo le cayó en el pie.
Caramba.
Se vio súper dolorido, tuvo que salió con el pie levantado.
Bueno, muy bien, vamos a Wimbledon, Chispa.
Ay, ganaron los queridos, los que seguimos. Fíjate, lamentablemente perdió el norteamericano, cayó ante Zverev, así que se despide Fritz del torneo, y pasó también Arthur Freire.
Así que le ganó a Kovalev, ¿no? Que le ganó a Kovalev.
Y las damas, ganó Mostuk y Noskova los partidos de ayer.
Sí, a mí me gusta el tenis, básicamente para ver cómo uno pronuncia los apellidos, esos rarísimos que son de las jugadoras estas nuevas. Yo no sé si son nuevas o
pero
no.
Pero de todas maneras estamos pendientes de los partidos de mañana, que no se quedan el inglés y el alemán, Ferry contra Zverev y Sinner contra Djokovic.
Muy bien, mi querido amigo, esta fue la niña más bella de las mañanas, Chispa. Chao, Otani. Si usted quiere volver a escuchar sus comentarios, vaya al link de GustavoMárquezMorales.com, GustavoMárquezMorales.com, y si lo prefiere, va a Facebook o Spotify de 40 para arriba. Un abrazo, Chispa.
Abrazo.
¿Sabe usted cuánto puede estar pagando de más por sus medicamentos este año? ¿Sabía usted que Medicare negoció precios más bajos para 10 medicamentos claves que cubren la diabetes, la artritis, enfermedades del corazón y cáncer, que son condiciones que afectan de manera desproporcionada a la comunidad hispana mayor de 40 años? Para más detalles, llame inmediatamente a Ginette Ciudad Real de Golden Care Insurance, 407-350-0392, 407-350-0392, la agente número uno en programas y en productos de salud. Nadie, absolutamente nadie, lo explica mejor.
Usted escucha
De 40 para arriba,
el primer programa de información y opinión de las mañanas.
Hoy es el día para hablar con la psicóloga Marta Rodríguez de Báez, psicólogo clínico de República Dominicana. No se le nota. Basta que hable para que la gente diga, esa señora es dominicana, registrada para trabajar en terapias de familia y terapias matrimoniales, de pareja y todo este tipo de cosas. Y por eso es muy importante que hoy hagamos contacto con ella. Recientemente salió por TikTok un hombre que decía que estaba consumiendo un fármaco experimental para la pérdida de peso, pero que había notado y que lo había consultado con algunos amigos, ese fármaco le estaba produciendo eso que llaman el aplanamiento emocional. Si uno tuviese que decirlo en términos sencillos, uno diría, ¿será que el hombre ha dejado de enamorarse, que este medicamento experimental está haciendo que las personas bajen de peso, pero pierdan el interés por el amor? Y eso es lo que quería conversar hoy precisamente con Marta Rodríguez de Báez. Buenos días, ¿cómo amaneció, licenciada? ¿Cómo está?
Muy bien, siempre feliz de escucharte y con temas tan interesantes como este, porque muchas veces buscamos, el ser humano busca mejorar sus condiciones corporales, pero termina teniendo un contraefecto en su estabilidad emocional y en la calidad de vida. Vamos a plantear que la retatrutida específicamente es un fármaco que está en fase experimental 2 o 3, tengo entendido, desarrollado por Lilly and Company.
Valga precisar que todavía no está aprobado oficialmente.
Y más bien se supone que va a trabajar hacia tres áreas triples hormonales, como son la GLP, que tiene que ver con la saciedad, la GIP, que tiene que ver con el metabolismo, y el glucagón, que es más bien todo el gasto energético, es decir, que reduce el apetito, aumenta la sensación de llenura y acelera el metabolismo, por un lado. Y te ofrece de que la pérdida de 20-24% de peso corporal en 48 semanas, que me lo encuentro muchísimo. Sin embargo, como muy, muy acertadamente dijiste, está produciendo efectos en el área de la dopamina, que es el área que tiene que ver en nuestro cerebro con todo lo que es la recompensa, el deseo de querer tener un dulce, bailar, recibir emociones donde nosotros podamos tener mayor gratificación. Sucede que eso, así como quita el hambre, porque es el efecto que tiene la precisamente retatrutida, tiene ese efecto de aplanar las emociones, que es el gran peligro que hoy nosotros tenemos que poner en alerta. Y es verdad, disminuye el apetito sexual, te quita el deseo, no quieres estar con nadie.
Eso es lo que yo quería separar, y por eso me interesaba mucho su opinión, porque vamos a estar claros, el deseo sexual, que es el líbido, eso que uno conoce como el líbido, que es esa necesidad física y biológica, ¿no? Que, de acuerdo a lo que usted acaba de decir, está influido por las hormonas como la testosterona o la dopamina, por ejemplo.
Exacto.
Ok, pero entonces viene lo otro. El líbido es una cosa y estar enamorado es otra, porque estar enamorado es un aspecto emocional intenso, donde uno tiene obsesiones, idealización sobre una pareja o sobre otra persona, y uno tiene la emoción de estar con esa persona. Pero viene lo otro, que es el amor. El amor parece que es distinto al líbido y es distinto a enamorarse. El amor es mucho más profundo, más tranquilo, más duradero. ¿De qué manera influye un medicamento de ese tipo en estas tres etapas del amor?
Mira, un medicamento, como bien lo estamos diciendo, de este tipo, que te quita todo tipo de apetencia, deseo de cercanía, porque tú no tienes deseo de nada. De nada. Es una cosa, te quita el hambre y te quita el deseo de tener un abrazo. O sea, te afecta incluso la oxitocina. No de manera directa como lo hace con la dopamina, que es donde tú no quieres comer. Tú no quieres, no tienes hambre. Pero afecta también y apaga el deseo de tener un abrazo, que es la hormona de la oxitocina, ¿verdad? El vínculo del afecto, ese enamoramiento que tú dijiste, ese vínculo emocional de apego, de querer sentarse con el otro, Gustavo, de querer ver su sonrisa, de enamorarte de la otra persona y pensar que va a ser su compañero o su compañera para toda la vida. Esa hormona que todos desarrollamos y que sobre todo tiene que ver con el amor bonito, con el sentimiento, el querer vivir en una gente y querer estar hablando con esa gente, todo eso se apaga.
Y entonces, ¿para qué uno tiene interés en lucir así si no va a perder todo lo demás?
Tu calidad de vida se ve afectada.
Un amigo mío se ríe mucho cuando nos tropezamos, y entonces usted sabe cómo es la cosa cuando son los amigos íntimos, que uno le dice, caramba, te ves muy bien, estás hasta gordo. Por lo menos yo le digo, me hace falta una novia para ver si rebajo. ¿Qué interés puede tener uno en ser flaco y no tener amor, por ejemplo?
No. Totalmente, totalmente. Es que te quita, como decíamos, y esa palabra quiero que quede en todos los que nos escuchan, te quita el deseo de tener buena vida, tener bienestar, equilibrio. Y recordemos que debe haber equilibrio entre la mente, el cuerpo, los vínculos. Ahora mismo lo que más está afectando a la gente es la soledad. La tercera pandemia, por decirlo así, porque la segunda tiene que ver con la depresión y la ansiedad, que un día vamos a hablar de eso. La tercera pandemia es la soledad. Las personas se están de alguna manera aislando. Imagínate que estemos recibiendo un medicamento que para vernos todo esto flaco y estar en fitness continuamente, pues se anule la capacidad vincular, la capacidad de tú querer hablar, dialogar, sino que te mantiene aislado, te quita ese deseo de poder compartir.
Sí, licenciada, yo la vuelvo a interrumpir porque me ha interesado este tema. Uno, incluso cuando hace dieta, cuando uno dice, caramba, voy a hacer dieta, voy a quitarme todos los antojos de comida, uno anda como malhumorado. En ese momento, cuando uno anda malhumorado, ya incluso uno no está pendiente del sexo, no está pendiente del amor, o no está pendiente de enamorarse. Naturalmente, sin consumir nada, ya uno cuando está en esas dietas extremas, a uno no le interesa nada, incluso el 99% de las cosas le resbalan a uno. ¿Eso no le Totalmente. Pasa a usted cuando van sus pacientes allá a la consulta? ¿Alguien habla de eso?
No, y que todo lo que implica, incluso dieta, cuando se comenzó a utilizar el método de la bariátrica, se mandaba a evaluar, es una de las condiciones, porque tú haciendo un cambio de tu esquema corporal, de tu físico, pues asimismo tu mente se ve afectada, porque vuelvo y digo, hay una vinculación mente-cuerpo, lo que refleja mi cuerpo debe estar también en consonancia con lo que yo siento, quiero vivir. Y debo cuidar mi cuerpo, pero no me debe costar la capacidad de sentir, de amar y de disfrutar la vida.
¿Cómo hace usted con sus pacientes cuando le plantean una cosa como esa? Primero, averigua si se están tomando algo. O digo yo, o segundo, o empezará al revés. ¿Por qué te sientes mal? ¿Por qué piensas que tener kilos de más te deprime? ¿O cómo hacer para no tener kilos de más y ser feliz? Por ejemplo, eso lo habla usted con sus pacientes. ¿Cómo se maneja una situación de este tipo?
Hay una exploración de alternativas y se miden los riesgos, es lo primero. Medimos el riesgo. Cuando una persona quiere hacer, diríamos, control de peso, cambiar la alimentación, que siempre es lo más saludable, ¿verdad? Hacer una reingeniería de todo tu sistema nutricional. Entonces tú evalúas eso. Las medicaciones siempre tienen un efecto secundario. Aquí no quiero mencionar otras, ¿verdad? Pero que están en el mercado, que se habla de su famoso efecto rebote. Si tú la dejas, entonces lo que te crea es una dependencia para tú estar delgado, tu sistema está condicionado a esa medicación, y si no hay un efecto rebote y vuelves a comer doblemente, más y hasta el triple de lo que antes comía, entonces al final no es que tú has reprogramado tu sistema nervioso. Nosotros tenemos que tener control sobre nuestras apetencias, sobre nuestros deseos. Se supone que hay una inteligencia emocional, hay una regulación emocional, que también un día vamos a hablar de eso, donde nosotros dirigimos lo que vamos a querer que nos recompense, sea sexo, sea comida, todo lo que nos pueda producir un bienestar, lo elegimos nosotros. Entonces vamos a buscar el equilibrio, y en consulta eso es lo que buscamos. Se toman decisiones que no te pongan en riesgo el bienestar integral, que tú puedas tener una buena relación de pareja, es como tú también tener un esquema de cuerpo adecuado, bonito, tiene que estar en consonancia con vínculos positivos que tú tengas en tu día a día. Sí. Si no, estás fomentando depresión, estás fomentando aislamiento, y todo eso te quita calidad de vida.
Muy bien, usted dijo que se llamaba retatrutida.
Retatrutida. Exacto. Mira que hasta es como un trabalengua casi. Sí, retatrutida. Está en fase experimental. Esperemos mayores resultados. Lo que ahora el ser humano se debe abocar es a buscar y a defender momentos felices, pensamientos positivos, vínculos que te den afecto, que te hagan sentir enamorado, como tú decías, ilusionado, y con deseos de tener una buena relación sexual, sí, con la pareja que tú escojas.
Todo el mundo siempre habla de la cuestión física. Es una cosa increíble, y la gente nunca piensa que de qué manera lo va a afectar en todo lo que tiene que ver con las regiones cerebrales de los seres humanos, ¿no? En la regulación emocional. Y uno dice, me voy a tomar esto porque mira, a fulano o a fulana le ha ido muy bien. Bueno, ya lo sabe, mi querido amigo. Retatrutida.
Rutida. Para eso es este espacio que tú abres de manera también, reitero, muy acertada, para que pensemos que cada decisión que nosotros tomamos tiene un efecto en lo que nosotros tenemos como calidad de vida en nuestros proyectos.
Muy bien, usted puede escuchar de nuevo esta intervención de la licenciada Marta Rodríguez de Báez, psicólogo clínico, licenciada en familiar, la parte matrimonial, está especializada en ese sector. Usted la puede volver a escuchar, mi querido amigo, si usted va a la página Gustavo Marta gustavomarquezmorales.com, gustavomarquezmorales.com, o puede ir a Spotify de 40 para arriba y va a escuchar nuevamente a cualquier hora del día, de paso, a la licenciada Marta Rodríguez de Baez.
De 40 para arriba, con Gustavo Márquez Morales, devolviéndole el buen gusto a la radio otra vez.
La alarma del reloj ya me despierta y doy gracias a la vida una vez más. Me he visto a prisa y hay veces que tengo tiempo de desayunar. Mucha gente sale al mismo tiempo, aumenta el movimiento en la estación del tren, aumenta en la calle los tapones, se ve un policía dirigiendo el tráfico que viene y el tráfico que se va. Creciendo en esta gran ciudad, son muchos los que llegan a vacacionar. La gente acelera el ritmo en el paso al caminar. La actividad del día parece que hace rato comenzó. Quiero escuchar la radio, ponerme al día. Parece que hace rato el día comenzó. Parece que hace rato que el sol ya salió.
Un programa para gente inteligente como usted. Lo único que queremos es que usted esté perfectamente informado.
Las tiendas y restaurantes están abriendo y quisiera pararme. El apetito me está llamando a desayunar, pero no puedo, tengo que llegar temprano a trabajar. Yeah. Quiero vencer esta rutina, quiero retirarme pronto, trabajando y acumulando el dinero para el futuro. Yeah. De mi pensión. Yeah.
sol ya brilla, escuchando Buena Vida, radio.net. Espero un día maravilloso, fantástico y fenomenal.
De 40 para arriba. Somos Noticias, somos Radio.